Hola a todos y bienvenidos al programa número 28 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para intentar sacaros un ratito de evasión y una sonrisa durante este confinamiento al que nos vemos condenados. Pero bueno, pues es malo estar condenado, pero las condenas cuando tienes compañía son menos. Y yo me encuentro aquí con mi compañero de condena, Michael Pérez. Muy buenas, Michael.
Muy buenas, Paco. Joder, compañero de condena. Ya somos como los protagonistas de aquellas películas de presos. Somos casi compañeros de celda virtual.
Efectivamente, aquí haciendo un agujero con una cuchara en la pared, a ver si nos podemos escapar.
Vale, tú, me pido Robert Redford y tú eres Clint Eastwood.
Me parece bien, mira, acabo de adelgazar de golpe un montón de
y yo me he vuelto más guapo de repente. Oye, déjame decir que me gusta que se mantengan las tradiciones, sobre todo las tradiciones de Semana Santa. Y es que este año, a pesar de que la Semana Santa no te permite salir a ningún lado, está lloviendo de igual forma. Así que, bueno, pues eso está bien. Porque la gente decía, seguro que esta Semana Santa que no se puede viajar, seguro que hace sol. Pues no, está lloviendo, ya de frío. Así que nada, las tradiciones están para eso, para cumplirlas.
Pues sí, efectivamente. Que llueva, la Virgen de la Cueva.
La Cueva,
y
claro.
Nosotros, pues aquí tranquilicos, viendo la lluvia. Pues es una cosa que da mucho gustico, es ver llover o nevar o esas cosas cuando uno está en casita, ¿vale? Calentito y demás. Y dice, hay que ver la que está cayendo y fuera. Menos mal que estoy aquí en casa.
Tú ahí y, con la mantica, el café.
Pues sí.
Joder, qué bien. Si es que lo de salir de casa está sobrevalorado. Yo cada vez lo digo más claro. Yo estoy muy a gusto ahora en mi casa. Cuando esto acabe, el problema para mí va a ser querer salir. Es decir, ¿para qué?
¿Para qué? Con lo bien que está en casa.
Con lo bien que está en casa. No. En casa está mejor. Yo voy a generar, voy a desarrollar una agorafobia, seguro, después de esto. Pero bueno, eso es otro tema.
En fin, pues bueno, vámonos con los mensajes que nos dejan los oyentes, que mira, gracias a Dios nos dejan cositas.
Bueno.
Y venga, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por la web. Porque el amigo MNKR se ha escuchado ya el programa de superhéroes de película, pues en el que hablábamos del inicio de este boom moderno de los superhéroes en el cine y los principios del universo cinematográfico Marvel. Y nos dice, mi nivel de cómics de superhéroes he visto que es el mismo que el de Gurney, así que me ha parecido muy interesante. Hace tiempo que algún amigo me ha dicho de meterme en ese universo, quizás la cuarentena es el momento ideal. Cuidaros. Pues sí, mira... Cuarentena, semana gratis de Disney Plus y ala, a tope.
Son 23 a tope con la
películas
gope.
De nada. 23 películas se ven voladas, vamos. Eso no.
Como
no
si tuvierais
no ocupa otra, tiempo ni nada de nada.
Como si tuvierais otra cosa que hacer ahora mismo.
Y mira, pues otro par de mensajes que nos ha dejado nuestro amigo Pablo Pazo, que nos dice, por alusiones. Dice, acá tienen un seguidor que es vegetariano. Se ve que en el programa 15 dijimos algo sobre los vegetarianos. Pedimos disculpas si ofendimos a algún colectivo. Dice, efectivamente, el veganismo o vegetarianismo no implican consumir comida insípida. Hay platos exquisitos que cualquiera puede aprender a preparar en casa. Un abrazo.
Pues, claro, sí, es lo que dijimos. Sí, ¿no? Lo único que ofensivo que pudimos decir, y lo dije yo, para variar, y era que comí queso vegano y que aquello era como una suela. Era como un trozo de plástico, pero... Una cosa que comentamos, que hemos estado en restaurantes vegetarianos y que se come de lujo.
Se come de lujo, sí. Claro. Desde que existen las especias, tú puedes adornar cualquier plato, sea de carne, sea de verdura. O sea, no que la gente no tenga la idea de que de que ser vegetariano consiste en comer solo acelga hervida. ¿Vale? Que no, que las cosas se pueden alinear y están ricas igual.
No, y que sin ser vegetariano puedes ir a restaurantes vegetarianos, pues... Para probar otra forma de cocina, igual que vas a un restaurante oriental o un restaurante griego o italiano, lo que sea.
Igual que te vas a un argentino a comerte un chuletón, te puedes ir a un vegetariano que no te va a pasar nada, ¿eh? Se come iba a decir un taco, se come magníficamente bien. En fin, mira, yo recomiendo, siempre me encanta un clásico que es el Artemisa, que está aquí por el centro de Madrid. Bueno, de hecho hay dos, uno por Gran Vía, en la calle Tres Cruces, al lado de la Plaza del Carmen, y otro al lado del Congreso de los Diputados, no me acuerdo la dirección, Pero bueno, tienen un menú del día bastante apañado, donde además sales rodando de la cantidad que comes, sí. Y está rico, rico. Y el amigo Pablo Pazo también nos dice que la película del equipo jamaicano de bobsled, es curioso porque nos dice jamaiquino porque es verdad, en sí. Latinoamérica suelen decir jamaiquinos, nosotros decimos jamaicano, pero ahora ya me dejan la duda de si los dos están bien o uno de los dos está mal, pero siempre que he escuchado a gente de Latinoamérica hablar del tema dicen jamaiquinos.
Creo que las dos formas están aceptadas. No obstante, mientras tú lees esto, yo voy a acudir a esa gran fuente de sabiduría que es la Fundeu para estas cosas.
Pues y... sí, a ver qué nos dice, pero siempre me ha llamado la atención. Escuchando también, por ejemplo, a los amigos de la Tortulia, también suelen decir mucho lo de jamaiquinos. Y ellos son uruguayos. Bueno... Dice, la película del equipo jamaiquino de bobsled, yo la conozco como Jamaica bajo cero. Sí, bueno, ya sabemos que aquí en España somos muy imaginativos a la hora de renombrar las películas. No sé cuál es el título original de la peli, pero bueno, aquí se llamó Elegidos para el Triunfo, era, ¿no?
Sí.
Dice, hace unos 20 años la vi en televisión y me gustó mucho, una historia inspiradora. Y interesante versión de Romeo y Julieta en una canción. Paco, me gustan este tipo de historias. Un abrazo. Por fin, a alguien le ha gustado la sección que hice de analizar letras de canciones.
Es que, estaba Paco penando porque nadie le decía nada.
Nadie decía, oye, me ha gustado. Tal. Nadie,
no sé si volver a
hacerlo. Oye, no me ha gustado. Claro. Digo, ¿qué hago? ¿Hago más o no hago más?
No sé si volver a hacerlo. No sé, no hay feedback, no hay tal. Por favor, decirle algo.
A alguien le ha gustado. Así que aunque sea, me si siento legitimado para...
Y si no os ha gustado decirlo también...
Para volver a hacer algo parecido. Ya veremos, mira, porque estamos a viernes y todavía no tengo ni idea de qué voy a hablar este domingo.
Pues tienes todo el fin de semana. Mira, de acuerdo, dice la Fundeu, de acuerdo con el diccionario panhispánico de dudas, tanto jamaicano como jamaiquino son gentilicios apropiados para referirse a los nacidos en Jamaica. El primero se emplea en todo el ámbito hispanohablante, mientras que el segundo predomina en América y apenas se usa en España. Es decir, que ambas dos formas están aceptadas, digas jamaicano o jamaiquino, está bien dicho.
Pues mira, a ver, esto del podcast es lo que tiene, que además de enseñar, entretiene.
Creo que sí. y lo bueno que tiene tener internet así a mano y descubres que internet sirve para más cosas que para buscar porno.
Efectivamente. ¿Así?
Internet for porn.
Pues mira, me sorprende. Yo creí siempre que internet se había inventado para el porno. Bueno, y vámonos ya con nuestras cositas gratis que hacen
sí,
en Denver cuando te aburres con una ostra. Y Michael, tenemos cómic, cuéntanos.
Sí, pero no para leer, sino para escuchar, para saber más sobre el mundo del cómic. Ya sabéis que la Feria del Cómic de Barcelona es una de las más importantes a nivel internacional y se ha aplazado hasta el año 2021, pero la organización sí que tiene cosas preparadas para los fans. Se trata de una serie de charlas sobre el panorama comiquero en lo que han llamado Comic On Demand. Mañana a mediodía, por ejemplo, se podrá ver un debate llamado El rol del dibujante, los juegos llevados a las viñetas, que cuenta con gente como Lauriel, Andrés Palomino y Joan Tretze, y que está moderado por Cels Piñol. El programa completo de este Comic On Demand, con enlaces a los vídeos de las charlas cuando se produzcan y también a las que ya se han producido, os lo dejamos ahí en las notas del programa.
Muy bien, y música, tenemos música porque, claro, fin de semana toca festival. Y bueno, en este caso tenemos otro festival casero hecho desde casa. Hasta el domingo tenemos el Vibra en Casa. Son conciertos solidarios en apoyo al personal sanitario. Se pueden ver por Instagram y hay actuaciones a las 5 y a las 8 de la tarde. Hoy viernes podemos ver a The Riverman y a DeLorean. Mañana a Erika Jade y a Tropical Lions. Y el domingo a Atomic Love y Polaroid. Os dejamos la cuenta de Instagram desde donde podéis ver esto en las notas del programa, como siempre. Sí.
Y Paco, ¿tú te acuerdas de un periódico que se llamaba Diario 16? Que,
sí, un
periódico extinto, en papel.
Un extinto periódico de papel que había en España.
Sí, que ahora, desde el año 2015 más o menos, sí, hace unos añitos, vuelve a tener versión en formato digital, que intenta recuperar un poco ese espíritu de la transición que tenía aquel diario en papel. Bueno, pues la editorial que publicaba aquel diario publicaba además unos cuadernillos de temas históricos, que se llamaba así, Cuadernos de Historia 16, porque pertenecían a ese mismo grupo editorial, y eran, pues eso, cuadernillos muy interesantes de temas históricos. Lo mismo te trataban temas sobre la guerra civil o sobre el levantamiento de Flandes contra Felipe II, o a lo mejor sobre Micenas o Roma contra Cartago, la Revolución Rusa, yo qué sé. Un montón de temas históricos que sean, bueno, pues estaban en aquellos cuadernillos y se han recopilado en un blog, en saladehistoria.net, en una página web. Están recopilados todos esos cuadernillos en PDF. Es una colección que su primera época nació en 1985 y tenía 300 cuadernos, y la segunda edición ya se publicó en el 95 y tenía como 100. Como decimos, aquí están todos para descargar en PDF. Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes los habrán visto, aunque sean kioscos, hace tiempo, porque se vendían por separado, no era un suplemento del,
sí, no, y
del
de periódico. Hecho, que era de estas cosas que veías al final en las librerías de viejo y demás, porque claro, ya se llegaron a saldar en su momento, pero era muy interesante. Eran, pues eso, cuadernitos de pocas páginas que te trataban pues varios temas históricos, escritos por historiadores y profesionales del tema. Y la verdad que, oye, era una cosita muy interesante y alguien se ha dedicado a recopilarlos. A ver, esto no es ningún tipo de enlace oficial, pero bueno, esto dejó de publicarse en el año de Nuestro Señor de no sé cuánto. Y bueno, pues no procuramos no fomentar pirateo ni compartir cosas piratas, pero entiendo que esto no afecta a nadie ya que se distribuya, vamos.
Son muy recomendables tanto si os gusta la historia a nivel divulgativo, si tenéis ahora chavales en casa que están en edad de estudiar y esto les puede ayudar mucho a la hora de hacer los trabajos, para que no tienen siempre de Wikipedia, de copiar y pegar, así que vamos, que están muy pero que muy bien.
Pues sí, y vámonos con un popurrí de juegos de mesa, porque bueno, las editoriales de juegos de mesa pues también se han volcado en sacar versiones print and play de algunos de sus juegos o incluso juegos nuevos exclusivos para que te los hagas en casa estos días, y tenemos un montón por el momento. Asmodee, el grupo Asmodee, que es la gran multinacional del mundo de los juegos de mesa, pues nos deja por aquí versiones print and play, que hay que aclarar que no son versiones completas, son como demos. De hecho, en sus eventos muchas veces reparten ya impresas estas demos de algunos de sus juegos, pero mira, las tienen aquí en print and play y vais a poder jugar cosas como Double, como Dixit y demás, algunos casos de Unlock, ¿vale? Más cortitos que los normales, pero oye, son cosas muy majas, son una especie de escape room caseras que están muy bien. Y bueno, del Corinto, que es un juego de Roll and Write, de ese tipo de juegos que está ahora muy de moda. En fin, hay un montón y, oye, aunque no sean versiones completas, da para echar unas partiditas y está muy bien. Además, todos ellos son juegos de corte muy, muy familiar, aptos para jugar con niños y demás. Os dejamos el enlace para que os podáis bajar e imprimir todo. El autor de Tuareg, un juego para dos personas bastante conocido, pues también ha hecho una pequeña expansión, así que bueno, si tenéis este juego pues podéis imprimiros esta expansión y darle un poquito más de variedad al juego. También Stonemaier Games, una editorial, ha sacado un juego exclusivo en print and play para que os lo podáis imprimir, y con la ayuda de estas hojas impresas y de unos dados pues podéis echar ahí unas partiditas. Se llama Rolling Realms. También han sacado otro juego, la editorial Broken Mill Games, del mismo estilo, de estos tipos de Roll and Write. Se llama Meteor Town. Solo necesitáis eso, imprimir las hojas y unos daditos. Alberto Corral, un autor español, también ha hecho un juego que se puede jugar con muy poquito material, básicamente imprimiendo el material que él da, que se llama Crisis 2020, basado un poco en lo que estamos viviendo. Así que echarle un vistacito. Y por último, también os voy a recomendar una Geek List. Los que venís del mundo del juego de mesa, sabéis que hay una web que se llama Board Game Geek, que es una gran base de datos mundial del juego de mesa, al estilo de la IMDb, por ejemplo, para las películas. Y bueno, aquí alguien se ha dedicado a recopilar pues todo este tipo de iniciativas de juegos print and play, juegos gratuitos y demás, que hay durante estas fechas para que, oye, podáis complementar vuestro juego o imprimiros juegos nuevos y aficionaros a los juegos de mesa, que mira, es una cosa muy adecuada para esta cuarentena y además vais a descubrir una muy bonita afición. Todos estos enlaces, por supuesto, en las notas del programa, en diasdejuego.com/cuarentena. Y Michael, dinos, también podemos dedicarnos a mirar al cielo, ¿no?
Sí, bueno, si miramos al cielo ahora mismo lo vamos a ver encapotado, así que poco vamos a ver, pero para eso está el Planetario de Madrid, que ofrece sesiones sobre astronomía en directo a través de su canal de YouTube. Las dos primeras emisiones, que han contado con un éxito de audiencia de unas 2.500 visualizaciones por sesión, están disponibles en el canal de YouTube del Planetario. Se llaman Una curiosa historia del universo y La conquista de la luna. Y las próximas charlas, bueno, también está disponible 12 cuestiones de introducción a la astronomía, astrofísica y cosmología, que se emitió ayer jueves 9 de abril. Las siguientes charlas, que están programadas para el sábado, por ejemplo, que va a ser Observar el universo con telescopios y prismáticos. El lunes tenemos una llamada Mitos y realidades del universo. Y el miércoles 15 tenemos En busca de otros mundos. Todas las charlas, las que se podrán ver en el futuro y las que ya se han emitido, están disponibles en el canal de YouTube del Planetario de Madrid.
Eso es. Y oye, son charlas bien, horita y pico cada una. O sea, tenéis ahí para entreteneros un rato. Y además una cosa muy entretenida, lo del Planetario y ver el cielo además. Mola un montón.
Hace mucho que no veo yo el Planetario, fíjate.
Pues...
Y lo tengo cerca, quiero decir, ahora mismo estoy mirando por la ventana y estoy viendo la cúpula del Planetario.
Estoy pensando que no sé si he ido alguna vez al Planetario de Madrid, he ido a planetarios, pero no sé si el último que fui fue el de Cuenca, fíjate lo que te digo.
Hostia.
Que hay un museo de estos, Cosmo Caixa, que tiene un pequeño planetario sí. incorporado y demás, pero el de Madrid no sé si he ido alguna vez, que como está al lado del IMAX, bueno, de lo que era el IMAX, que creo que está cerrado ya, ¿no?
No lo sé, ya hace mucho que no voy también.
Pues sí recuerdo ir por allí, pero nunca me acuerdo si he ido al IMAX o al Planetario. Pero bueno.
Yo dije, el último Planetario en el que he estado fue al del Museo de la Ciencia, que está en Alcobendas. Pero también tiene trampa porque es que yo trabajaba allí. Entonces, bueno, lo veía todos los días.
Pues sí. Y vamos a terminar con una cosa que nos ha pasado un oyente, que además es muy, muy curiosa. Es lecturas de Yamil Cuellar. Yamil Cuellar es un cubano que vive en Estados Unidos y se dedica a hacer audiolibros, pero no audiolibros normales, simplemente leyendo el texto, sino que también interpreta, acompaña con música, comenta datos interesantes de los autores y diferentes cosas relacionadas con el mundo de la lectura. Entre otros, tiene libros como El perfume, La guerra de los mundos o El conde de Montecristo y unos cuantos más. Os pasamos los enlaces, ¿vale? A su web oficial, a su canal en iVoox y ahí pues tenéis todo para escucharlos. Que oye, de verdad, muy, muy chulo esto de que te lo interpreten el audiolibro, pues puede quedar muy bien.
Sí. Y vas a decir ya iVoox, ¿eh?
Sí, iba a decir ahí.
Si hay algo que tenemos que conseguir antes, para cuando acabe esto, si algo bueno tenemos que sacar, es que digas ya iVoox sin pensar.
Pues, ¿por qué les ponen estos nombres rollo inglés y luego quieren que los pronunciemos en español? Esto no tiene sentido. Pero bueno, en fin.
¿La vida tiene sentido acaso?
Pues no.
Levantado filosófico.
Supera a la ficción y bueno, de eso hablaremos en un momento. Hasta aquí nuestra sección de cositas gratis de hoy. Bueno, y a continuación nos vamos con el tema de hoy y el invitado de hoy que tenemos, como siempre, el honor, nos ponemos en pie de tener entre nosotros a José Luis Hurtado. Buenas, José Luis.
Pues buenas, pero vamos, estas cosas yo creo que las podéis ahorrar, aquí estamos en familia y en confianza.
Yo, José Luis, me vas a perdonar, yo no me pongo en pie porque si me levanto, tengo poco espacio entre la mesa y la silla, si me levanto tengo que hacer un Cristo, entonces date por saludado, te doy un abrazo e incluso un beso en los morros virtual, pero 0% libre de coronavirus, eso lo sabes, porque estoy perfecto, estoy hecho una roca, pero vamos, que date por alabado incluso.
Bueno, menos loas y más trucos y estrategias para ganar mis partidas del Through the Ages, por favor.
Pues no hueles a buen sitio.
Jugar partidas, lo que tiene el Through the Ages, jugar partidas.
Ya le he ganado a la inteligencia artificial modo fácil. Entonces,
bien.
Pero poco a poco. Colega de asociación el otro día me triplicó la puntuación con gran humillación y fue un día muy duro.
A ver, es que es un juego que tiene muchísimas cartas y bueno, con el tiempo le vas pillando los combos y las cosas, en fin.
Esa gente, un día tendremos que hablar de esa gente que se conoce las cartas ya de los juegos.
Sí,
o sea, hay gente como, por ejemplo, con la que yo no juego al Twilight Struggle, que es uno de mis juegos favoritos. ¿Por qué? Porque ya se lo conocen. O sea, se saben, ahora tiene que salir esta carta, no sé qué. Parecen Dustin Hoffman en Rayman contando cartas. Disfrutad del juego.
Me pasa exactamente igual con este muchacho, que las cartas del Twilight Struggle se las conoce de memoria. Dice, no, es que ha salido esta, con lo cual igual tienes que tener esta otra, y yo que no me las conozco, alucino en colores. Y el otro día el Through the Ages igual, claro, me puse una partida esta de 90 segundos por turno, tú imagínate, qué desastre aquello, ¿no? Yo ya no sabía ni lo que estaba haciendo, pero bueno, sí, es la primera vez que juego un juego de más de 4 de peso de la BGG. Que no lo estoy haciendo tan mal para estos
poco a poco, está muy bien.
Pero el peso de la BGG no mide lo que pesa de verdad. A lo mejor que pesa 4 kilos la caja con tanto contador, tanta cosa.
Sí, sí. Todos los de Cool Me Your Noid estarían en 10, ¿no?
Por lo menos.
En fin. Pero bueno, bien, bien.
Bueno, y hoy traemos a José Luis para que hable de lo que a él le dé la gana, porque oye, para eso es un señor que sabe mucho de muchas cosas. Pero bueno, hoy nos querías hablar un poquito de series, ¿no? De series nuevas que se han estrenado y que te han llamado la atención.
Sí, bueno, vengo a recomendar series de Movistar, lo cual probablemente no mucha gente no tenga Movistar contratado.
Pues mira, yo no. Recordamos que hay un mes gratis, ¿eh? En Movistar Lite creo que estaban incluidas todas las series y demás, ¿no?
Eso es. Y no me patrocina Movistar, ni mucho menos. Ni a nosotros. No les conozco de nada.
Más quisiera yo.
Bueno, pues sí, hay tres de las grandes series que tiene Movistar en catálogo. Bueno, dos de las grandes series y una de producción propia han llegado pues esta semana, una ya casi al final, y las dos se han estrenado, ¿no? La primera, yo no sé si vosotros sois fans de Breaking Bad, ¿no? De estos de toda la vida. O no.
Mola, mola Breaking Bad, siempre.
Yo, para mi vergüenza, decir que no la he visto.
No la has visto.
Bueno, no he encontrado todavía el momento. Fíjate que tengo tiempo ahora. Pues no. No he encontrado todavía el momento de acometer.
Ahora o nunca.
Siendo de Villaverde, Michael y Usera te va a encantar. Hay gente terpicheando droga y eso.
Ya lo sé. Lo que pasa es que, claro, pero es metanfetamina y aquí somos más del producto de la tierra. Aquí ya sabes que, bueno, pues. Somos fans de la vieja escuela, de la heroína, del junkie con su chándal del Real Madrid, ese tipo de cosas que no se deben perder y sin embargo tristemente se están perdiendo. Como los toros de Lidia.
De Eloy de la Iglesia, ¿no? Y su filmografía.
Sí. Fíjate, lo comentaba yo ayer, de Eloy de la Iglesia y de la Loma, sí. El Pico, Perros Callejeros, Navajeros, en fin. Sí. El cine bueno español.
El cine bueno. Bueno, pues sabéis que. Sí. Supongo que sabéis que Breaking Bad tuvo un spin-off que se llama Better Call Saul. Estamos ya acabando ahora me va a fallar si es la cuarta o la quinta temporada. Yo juraría que es la cuarta temporada la que estamos acabando, pero bueno, lo tendría que mirar, ¿eh? Y bueno, pues es una serie magnífica, que no tiene nada que envidiar a Breaking Bad. Tenemos a Bob Odenkirk haciendo de Saul Goodman, aquí ya ejerciendo de Saul Goodman, porque... Le pasaba también a Breaking Bad, tardó varias temporadas un poco en arrancar lo jugoso de la serie, y aquí se ha tomado muchísimo tiempo, ¿no? Pero la serie para mí me parece impecable, y luego tenemos a Vince Gilligan, pues eso, rodando, dirigiendo episodios con esos encuadres tan marcianos, tan maravillosos que hace él. Y
bueno, yo esta estoy esperando que acabe, pues no sé si era esta la última o es la siguiente.
Para verla entera, no, queda otra más,
pues esperaré, pues yo he visto las dos primeras de Better Call Saul. Y ya digo, mira, cuando la saquen entera me veo las dos o tres últimas del tirón.
Y hombre, en Netflix tienes las cuatro primeras, ¿vale?
Y sí, ahora van con una de retraso, entonces ahora la que están echando es la quinta, creo.
La quinta, eso es. Estamos en la quinta, que yo ya pierdo la cuenta. Ya no sé ni en qué día vivimos en la cuarentena, ni cuántas temporadas llevamos de Better Call Saul, que yo las he seguido al día, desde el primer día, entonces... Pero bueno, cada episodio es mejor que el anterior y mira, sí. Pero tenemos ya prácticamente a todo el elenco de Breaking Bad metido en la serie.
A diferencia de Breaking Bad, que como dices tú, es una serie que se fue haciendo, ¿vale? Llamaba mucho la atención la premisa inicial, pero luego la verdad es que la serie pues fue cogiendo empaque con el tiempo. Yo para mí esta serie desde el minuto uno empieza gloriosa, vamos.
Quizás la primera temporada de Breaking Bad es la que era un poco más floja, ¿no? Esos seis episodios primeros y tal... Luego yo para mí sí, la segunda temporada ya era magnífica con aquello del accidente aéreo y tal. Y en Better Call Saul, claro, es que ha tardado mucho en arrancar. Se ha tomado un tiempo extremo en describir a Jimmy McGill, protagonista, y en esa transformación en Saul Goodman.
No, pero fíjate pero que se disfruta. El camino me gustaba, ¿eh? Yo desde el primer capítulo, desde la primera temporada, a mí me parecía que jolín, está muy bien. Vale que no es Saul todavía, que tú quieres ver a Saul, pero... Pero, jolín, el cabrón del hermano, en fin, claro, la historia...
Yo para mí le saco mucho más jugo porque la definición de cada personaje todavía se toma muchísimo más tiempo, muchísimo más detalle, para cada elemento, luego recuperarlo más adelante. Es decir, es como una versión extendida y pausada de Breaking Bad. Y por eso yo lo disfruto y lo saboreo incluso más, siendo Breaking Bad. Breaking Bad, digamos que era como ese bocato di cardinale, ¿no? Y esto es más bien una cosa muy pausada y que paladeas incluso más despacio, ¿no? Entonces, bueno, es una gran serie. Luego la otra, que yo no sé si seguiréis, también ha empezado la cuarta temporada, creo que ahora sí que lo digo bien, es The Good Fight. Yo no sé si también erais fans o no de The Good Wife, esta serie que aquí
no la he visto, no la he visto.
No, a mí me han hablado muy bien de ella y, de hecho, en su momento sí que me fijé en la serie porque salía Juliana Margulies,
sí,
que me encantaba en Urgencias. Pero, pues al final, de estas veces que las vas dejando y ahora dices, ostras, no sé cuántas temporadas, veintitantos, en fin, te da una pereza tremenda ponerte a iniciar una serie.
Es lo que me ha pasado a mí. Todo el mundo me ha hablado muy bien siempre de Good Wife, pero dices, ostras, sí, qué pereza, ¿no?
Eso lo puedes hacer por Los Soprano o por The Wire, pero no lo puedes hacer ahí tragarte de repente siete temporadas de veintitantos episodios la temporada, además. ¿Por qué no? Aparte de que se pierde mucho en el tema del comentar, ¿no? En el momento de la emisión, que es lo que tiene su gracia, ¿no? Yo creo que Juego de Tronos o Perdidos, vistas a posteriori, no tienen esa componente del viaje y de comentarlo con tus amigos, con tus compañeros de trabajo cada semana, ¿no? Entonces...
Por si a alguien le interesa, están las siete temporadas en Amazon Prime Video.
Sí, eso. Bueno, pues The Good Fight empezó como un spin-off, básicamente para sacarse de encima a Juliana Margulies y a la que hacía de Kalinda. De Kalinda, la investigadora del bufete, que se debían llevar bastante mal y acabaron bastante hasta los cojones todos de ellas en el rodaje. Y no encontraba mucho su sitio en la primera temporada, aunque era una buena primera temporada, seguía un poco el ritmo y el rumbo de The Good Wife, pero sin ellas. Pero es que, bueno, pues a The Good Fight lo que le vino a pasar fue Trump, ¿no? Con una serie que tiene como principal villano a la administración Trump, siempre en modo invisible, pues gana mucho, ¿no? Pues ha empezado con un episodio soberbio, en el que la protagonista... Parece que se despierta en un mundo distópico donde Hillary Clinton ganó las elecciones. Y entonces, pues empieza a ver, en primer lugar, el lado positivo, ¿no? De que Trump no esté gobernando, pero luego el lado negativo de que se ha perdido toda esa movilización de las mujeres, de muchos movimientos sociales en Estados Unidos en contra de la administración Trump. Y el episodio de verdad no tiene desperdicio. Y yo creo que saca los colores tanto a los republicanos como al establishment demócrata, ¿no? De Estados Unidos. Tira con bala para todos los lados y hace blanco.
Recientemente hemos visto cómo Bernie Sanders, como era previsible, no le han dejado seguir adelante. Y,
sí.
Y en fin, y vamos a tener pues a un Trump más aseadito en el lado demócrata.
Pero
bueno. O no, o al propio Trump. Depende un poco de la evolución de la pandemia, ¿no? Veremos a ver, va a influir mucho en las elecciones que se tengan que celebrar.
Yo creo que de aquí a un tiempo, hay que esperar unos años, pero cuando a que dé un paso adelante mi faro en la oscuridad, que es Alexandria Ocasio-Cortez. Que,
¿eres, vamos, fanboy de Alexandra?
Totalmente, totalmente. Sobre todo cuando empezaron a sacar vídeos para decir, mirad lo que hace esta congresista. Y sacan vídeos de ella en la universidad haciendo cortos y bailando. Y dicen, pero estáis tontos. ¿Qué pasa? Ni que estuviera.
Ojalá. A Sanders, que yo, bueno, no sé, no lo veía tan mala opción, ¿no? Pero le tienen muy estigmatizado y es muy, muy difícil. O sea, el propio partido le cierra las puertas siempre, básicamente.
No, pero que es gracioso un señor que le acusan de comunista por querer poner seguridad social que hay en todos los países del mundo, excepto Estados Unidos. O sea, es una
míralo por el otro lado. Es que se supondría la quiebra de grandes holdings que viven
efectivamente.
Entonces es comunista,
en
cierto modo.
Por una aspirina, pero en fin.
Claro.
De todos modos, es que también aquí ya es meternos en política.
Ya no solo política, es una cuestión de idiosincrasia.
Sí, está bien,
Estados Unidos es así por los motivos por los que es, por la gente que fue allí, huyendo de Europa en su momento, tal. En fin, es otro rollo. A nosotros nos resulta incomprensible, visto desde aquí, decir, bueno, pero tú, ¿por qué no quieres un Estado fuerte? ¿Por qué no quieres seguridad social? ¿Por qué no quieres una buena educación pública? ¿Por qué no quieres...? Pues bueno, todo tiene sus razones. Y en fin, a la gente es así, a estas alturas no lo vas a cambiar.
Sí, pero vamos, yo lo que quería decir, que muchas veces que pensamos en el Partido Demócrata como que es la izquierda estadounidense y...
No, el Partido Demócrata es la derecha y el republicano es la extrema derecha. O sea, no hay... Allí eso de
bueno, pues,
izquierda
pues
no hay.
En The World Fight, que empezó siendo una serie completamente anti-Trump, yo creo que ya se ha convertido en una serie anti-establishment político completamente, ¿no? Yo no sé... Y parte de lo que es un despacho de abogados, liberales, demócratas, de color, la mayor parte de ellos, pero gente de alto standing, con poder adquisitivo, que claro, al final la serie ha tomado los derroteros de no solo ya en la temporada pasada poner en tela de juicio las políticas económicas americanas en China, de las tecnológicas, etcétera, que tuvo, se censuró parte de ese episodio por parte de CBS, que también tiene intereses en China, obviamente, sino que por otro lado, pues hemos empezado ya tirando con balas hacia el propio Partido Demócrata, ¿no? Con lo cual, aquí es disparada hacia todos los lados y, sobre todo, una cosa que me parece lo más interesante de la serie, que es cómo está influyendo la crispación política y el actual sistema político norteamericano en la sociedad, ¿no? Y sobre todo en esa sociedad de clase media alta, que bueno, que está completamente desorientada porque no sabe quién va a defender sus principios y su estatus, ¿no? Muy, muy interesante la serie de lo mejorcito que hay que ahora mismo.
Esta me puede dar mucho menos pereza ponerme con ella porque veo que son temporadas de 10, 13 capítulos.
Sí, 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 es una serie ya de cable, de bueno, no de cable, está en CBS All Access, que es ese servicio... que tiene CBS Viacom en Estados Unidos de suscripción con muy poquitas series, pero muy, muy selectas, y aquí pues la tiene Movistar Plus. Y luego Movistar Plus ha estrenado pues hace un par de días, por fin, el producto más original, más esperado de este año, que era la Línea Invisible, serie de los inicios de ETA, en los años finales de los años 60, primera dictadura de Franco, y es la historia de, bueno, pues el miembro de ETA que apretó el gatillo por primera vez, ¿no? El primer asesinato de ETA cuando se cruzó esa línea. Dirige Mariano Barroso. Yo no sé si habéis llegado a ver para mí la mejor serie de Movistar hasta ahora. Mucha gente dice que fue Arde Madrid, para mí fue El Día de Mañana, que dirigía Barroso, que contaba la historia de una revista también en los últimos años del franquismo en Barcelona. Una serie maravillosa, una serie con una factura y con una forma de poner en escena diálogos y los propios intérpretes, tanto Oriol Pla como la chica esta del Ministerio del Tiempo, que no me voy a acordar ahora de cómo se llama, por cierto, que es... Bueno, pues la serie estupenda, y ahora Barroso pues vuelve a Movistar para rodar esta Línea Invisible. Yo solo he visto el primer episodio y de nuevo lo mismo, ¿no? Una reconstrucción preciosista, unos personajes perfectamente caracterizados, ¿no? Tanto el protagonista como toda la gente que le rodea en el reparto. Y tenemos también al uno de los protagonistas de Vida Perfecta y bueno, no sé, la verdad es que me ha gustado mucho este primer episodio y ahí seguiré viéndola, así que
por esta sí que tengo bastante curiosidad, porque aquí es que parece como que en España todavía sigue habiendo mucha reticencia a abordar desde la ficción este tipo de temas, cuando se hizo ya desde la comedia. Ya vimos lo que pasó con la de Fede Tarras, por ejemplo. No sé si aquí es que ahora mismo, pues, estos lobbies que se dedican precisamente a denunciar este tipo de cosas, ahora están ocupados denunciando a gente por el coronavirus. Y yo no sé si por eso no ha saltado todavía la liebre y todavía no la han puesto en su punto de mira. Pero joder, si hemos visto un montón de películas sobre el origen de Lira, sobre sobre la revolución de fue el alzamiento de Pascua, puede ser, sobre los orígenes de una banda terrorista como Lira y sobre los grupos paramilitares que había en Irlanda, en República de Irlanda, Irlanda del Norte.
Sí, pero es que también pasa una cosa, que creemos que allí pues lo están abordando con total tranquilidad y tal, y no. Allí en el Reino Unido, pues cada vez que se habla pues de Lira o de cualquier cosa de esa, pues también hay voces de un lado, voces de otro, que si tal, que si Pascual. En fin, son temas que todavía están recientes. Jolín, a ver, ¿qué vamos a hablar si aquí todavía cuando hablas de la guerra civil se enciende la gente. Y hace ya casi 100 años, ¿sabes?
No sé. Pues, en fin. Yo es que la única experiencia que tengo in situ ahí en Irlanda es de hace un par de años cuando estuve de vacaciones. E hicimos un lo que llaman un Black Taxi Tour, que te meten en un taxi y te recorres, por ejemplo, Belfast, viendo todos los murales, las pintadas y tal, y vas entrando en el barrio católico y en el barrio protestante, que todavía se mantienen las vallas, y te dicen que te las cierran a las 10 de la noche. Y la sensación que me dio, y por lo que me contaba la guía, que además había vivido en España y hablaba español bastante bien, era ya de bastante normalidad. Dice, ahora mismo estamos aquí en el barrio protestante. Yo, por ejemplo, cuando era joven, si llamo a mi madre diciéndole que estoy en una fiesta aquí en el barrio protestante, siendo yo católica, se arma la de San Quintín. Y sin embargo, pasa lo mismo ahora con mi propia hija, y mi única preocupación es que no llegue a tiempo para cuidar de su hermana mientras yo me tengo que ir a trabajar. O sea que a lo mejor hay gente que sigue aprovechando este tipo de conflictos para alzar la voz, para según qué intereses, pero allí la sensación que me dio era de bastante normalidad entre la gente que vive allí en esos barrios. Y hablando frente a lo mejor el mural dedicado a un tipo de una milicia paramilitar protestante que había muerto y le hicieron un homenaje en su honor, y veías que estaban marcadas las personas que se había cargado, por ejemplo. Y eso, sin embargo, se mantiene ahí. No sé, ya te digo que es la sensación que me dio, pero estando allí de vacaciones, no vivo allí, no sé cómo se está viviendo en el día a día, pero la sensación que me dio fue esa.
Pues, en fin, aquí pues todavía nos exaltamos con ciertas cosas. Por eso es lo que le iba a preguntar a José Luis. O sea, ¿realmente se puede hacer una serie simplemente en plan histórico, de decir, bueno, esto pasó así y ya está, sin meternos?
Bueno, vamos a ver, la
quién
serie
tenía razón o no, digamos.
La ¿se serie puede, yo no creo se que puede? Va más bien por el terreno de lo personal, ¿no? De un poco por lo menos en este primer episodio, y yo creo que los siguientes van a ir por ahí, es la evolución del personaje que interpreta Liz Monner y su hermano Enrique Auker, que es el que un poco está involucrado en esta desde el principio. Enrique Auker es el que decía yo que protagonizó Vida Perfecta, la serie de Leticia Dolera, y que estaba maravilloso allí, y aquí pues sigue estando maravilloso. Pero la serie narra más bien los sentimientos, las personas, las relaciones, el día a día. Retrata un poco la época, pero no hay una reflexión sobre lo que es ETA, el origen de ETA, el paso adelante. No es una serie en ese caso política. Va a recibir críticas, porque todo lo que sea humanizar al terrorista va a recibir críticas de cierto sector, y bueno, supongo que también recibirá críticas de la otra parte. La serie yo creo que va a remover mucho más, porque el tráiler ya de por sí te deja el estómago del revés. Es Patria, la serie de HBO, basada en la novela homónima, que iba a estrenarse en mayo, pero creo que se va a retrasar el estreno. No sé si para empezar a tapar agujeros de las series que no van a llegar en otoño, porque no se están acabando de rodar, ¿no? Ahora. Y Patria sí que tiene pinta de meter el dedo en la llaga en la sociedad vasca, de lo que han tenido que vivir en cada pueblo, en cada barrio, cuando tu vecino del cuarto era el tío que había pegado el tiro a tu padre o algo por el estilo, ¿no? Pero esta no deja de ser una serie que yo me parece que la factura es muy, muy buena. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega, cuál es el recorrido dramático, ¿no? Cuando la vea entera os podré contar. Pero yo creo que merece la pena darle una oportunidad, ¿no? Pero yo creo que no va a causar tanta polémica como la que puede causar Patria, que puede abrir heridas que ahí sí que están muy recientes.
No sé. Ya te digo, yo lo malo para mí de la serie de Movistar es que están en Movistar. Y no tengo Movistar. Pero bueno, voy a ver, llevo todo el mes este de cuarentena diciendo a ver si me hago el mes de gratis de Movistar y aprovecho para ver un montón de cosas que hay ahí que quiero ver. Pero, chicos, que entre el podcast y otras series y tal, es que no me da la vida.
Tiene que hacer lo que hace Pedro, que Pedro Sánchez, ¿no? El compañero mío de podcasting. Él se coge dos plataformas cada mes y las va rotando. Y entonces ese mes se ve todas las series que tiene pendientes de esa plataforma, ¿no? Pero claro, no te hace estar al día, te hace ver las cosas un poco con perspectiva. Pero bueno, igual es mejor, igual pasa como los juegos de mesa, ¿no? En vez de comprar novedades, mejor comprar cosas que sabes que se publicaron hace 4 años y que siguen ahí reimprimiéndose una vez y otra vez, ¿no? Y eso es garantía.
Yo hay cosas de Movistar de estos últimos años, tengo ganas de ver, pero mira.
Oye, y hablando de plataforma, José Luis, tú probablemente la hayas probado. ¿Qué tal es la de la plataforma de Antena 3? Porque a mí realmente no me interesa lo más mínimo, pero mi madre le está haciendo ojitos por ver la serie de La Veneno, también porque como lo están anunciando constantemente en televisión, que yo ya le he dicho que probablemente que se espere unos meses y que la pondrán en abierto.
Bueno, pues la probé en su día y no iba muy fina, pero claro, estoy hablando de hace muchos meses, ¿no? Cuando se estrenó, digamos, ¿vale? Y a mí la verdad es que la programación de Antena 3 no me aportaba demasiado. Lo que la buena noticia, o no es noticia, a ver, la buena esperanza que yo tengo y que os comparto es que al igual que Toy Boy, que era una serie de A3 Player Premium, que se estrenó también en exclusiva, ha acabado en Netflix, pues que esta Veneno, me imagino que en unos meses esté en Netflix también, y yo por eso me estoy esperando. He leído muy buenas críticas y tengo algún compañero también que está pagando A3 Player Premium y que habla muy bien de la serie, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que seguramente una vez que se pase por A3 Player la veremos en alguna plataforma de streaming, si no en abierto, ¿vale?
Oye, mira, y hablando de tema plataforma, no sé si has visto algo de Quibi.
Pues Quibi la hemos estado siguiendo durante muchos meses en Stream Show, toda la evolución, ¿no? Y dando las noticias, pero ahora que se ha estrenado precisamente yo estoy con la agenda saturada de series para ver y no he pagado ni siquiera la prueba, ¿no? Para verla. Pero bueno, la conozco bastante bien. Esa plataforma de series de 10 minutos, que es el futuro, o sea, no nos engañemos. Estamos viendo ya cada vez más que la tendencia es reducir la duración de los episodios de las series. ¿Por qué no tenemos tanto tiempo para ver tantas series? Entonces, si una serie o los episodios duran media hora, es más fácil que la acabemos viendo que no series de hora y pico, que en un momento dado nos va a dar mucha pereza, ¿no? Como hablábamos antes de tragar de temporadas enteras de series de 22 episodios, que eso yo creo que ya casi nadie lo hace. Entonces, Quibi, pues es esa serie que en una cola del ambulatorio, en un trayecto de metro, te vas a poder ver pues varios episodios, ¿no? De un tirón o un par de episodios. Y que hay gente muy importante involucrada, tanto directores como actores, que son los propios... Gente que ha puesto pasta para que la plataforma salga adelante, con lo cual hay mucho músculo.
Esto lo ha montado Katzenberg, que es, bueno, era ejecutivo de DreamWorks y demás, en fin.
Y de Disney, eso que tenía que haber sustituido en lugar de Eisner.
Que es alguien de dentro de la industria, vamos.
Sí, sí. Con muy buenos contactos.
Pues es lo que ha dicho José Luis, son contenidos de 10 minutos máximo de duración. Pues eso, series de poquitos capítulos, cada uno de 8 o 10 minutos, pues para vértelo pues tranquilamente en el metro tal. Pensado sobre todo para verlo en móvil. Todo está pensado para verse en móvil.
En móvil, sí.
Pero, claro, yo lo que pasa es que después de leer alguna crítica inicial, te dicen, sí, es cierto que los capítulos duran 10 minutos, pero que no tienen formato de capítulo. Que es que juntas tres y si ves los tres juntos, tienen la estructura de un capítulo normal. Dice, bueno, pues entonces igual lo que hace falta desarrollar todavía es el lenguaje, no claro, el formato, sino el lenguaje.
Eso lo irán desarrollando con el tiempo y esto tiene mucho recorrido, ¿eh? Además hay gente, ya te digo, está Witherspoon, creo que está Murray también, Spielberg metido también, gente que ha puesto ahí, no les han contratado, es que ha puesto pasta. O sea, Katzenberg tiene muy buenos contactos y esto va a salir adelante. ¿Qué pasa? ¿Lo contratas? ¿No lo contratas? Pues mira, yo es que de momento no doy abasto con tanta plataforma y con tanta serie. Entonces, verdaderamente no tengo esa necesidad. Yo cuando voy al trabajo voy andando, son 25 minutos andando y escucho podcast. No es mi caso, ¿no? Pero hay gente que le va a venir muy bien y sobre todo gente que ya está acostumbrada a consumir plataformas por el móvil. Sabemos que Netflix tiene un porcentaje altísimo, ¿no? de consumo de su contenido a través del smartphone. De ahí esa tarifa que han sacado en muchos países y que tarde o temprano pues acabará llegando también aquí a España, ¿no? Está ya en varios países de Europa como Polonia, etcétera. Y eso es porque la gente joven pues igual sí que tiene esos 2,5 euros para gastarse todos los meses y consumir el contenido en el smartphone. Entonces tiene mucho recorrido Quibi, veremos a ver cómo va desarrollando el lenguaje, como tú dices, Paco, y va puliendo algunas cosas y materiales atractivos y series de las que todo el mundo hable, porque al final la guerra en todo esto es la lucha por acaparar la conversación, cosa que en esta semana obviamente todas las series han quedado en segundo plano por La Casa de Papel.
Ah, uy, La Casa de Papel. Con la iglesia hemos topado.
Sí, sí, con la bicha hemos topado. Porque
fíjate, se cumple una semana el estreno, ¿eh? Y ya la ha visto casi todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo ya se ha pulido la temporada.
Yo todavía no he visto ni un solo capítulo de La Casa de Papel. Y cada vez me atrae menos. Fíjate lo que te digo, no sé.
Yo...
¿Me estoy perdiendo algo o no? Sinceramente.
Vamos a ver. ¿A ti te gustan las patatas fritas con sabor a boletus o con sabor a... Estas patatas cargadas de glutamato, es que están muy ricas y que te las acabas, te comes la bolsa entera, ¿no? Esto es lo que hay.
Pero, depende. Dices, bueno, no sé. No,
luego igual te producen acidez, ¿no?
Yo probé una vez las famosas patatas fritas con sabor a huevo frito y yo iba muy fuerte con aquello. Digo, esto tiene que ser, vamos, gloria bendita. Y no, me estaban dejando un regusto a huevo podrido que lo pasé muy mal y no las he vuelto a probar.
Y... esas a mí me gustan.
Pues eso es La Casa de Papel. La Casa de Papel es una bolsa de patatas que no puedes parar de comer hasta que te la acabas y luego te deja ese regusto a huevo podrido. ¿Vale? Vamos a ver, la serie quizás era mucho más honesta cuando estaba en Antena 3, con sus medios, con sus trampas de guión, que las tiene y muchas, con sus, defectos de la ficción española tradicional, ¿no? De estas, de la ficción española en abierto, de escenas de sexo que no vienen a cuento, de estiradas de chicle para que los capítulos duren hora y cuarto, todas cosas las tenía La Casa de Papel, pero tenía un montón de ideas que eran muy buenas, que eran muy novedosas, algunas sin explotar del todo, luego las han explotado en una temporada posterior. ¿Qué pasa? Que fue un éxito mundial sin precedentes. O sea, cuando se pasó por Netflix, después de haber estado en Antena 3, yo la vi en Netflix ya, es que fue la fiebre en muchos países. O sea, cuando dicen que a España se la conoce por La Casa de Papel y luego también por el Barça y el Real Madrid en segundo lugar, es verdad. O sea, esto lo cuenta ya mucha gente.
Sí, sí, no, Netflix en su momento dijo que La Casa de Papel era la serie de habla no inglesa, con diferencia, con más aficionados en la plataforma, vamos.
Eso es. Entonces, claro, era lógico que Netflix comprara la serie y siguiera haciendo temporadas como churros. Y así llegó esa tercera y cuarta, que está sin cerrar y ya... No sé si el otro día comentando con un amigo yo decía, tiene que venir ya la quinta y la sexta anunciadas. Ya parece que se han anunciado quinta y sexta temporada, que es, claro, una estirada de chicle ya. Son las bragas de la abuela dadas de sí hasta el infinito.
La pregunta es, ¿pero han atracado ya el puto Banco de España o todavía
estamos
están en ello?
Pues mira, muy fácilmente. Esta última temporada ha sido algo que se podía haber contado en 12 episodios de una temporada normal, se ha estirado a 8. ¿Vale? Es básicamente un hecho que ocurre dentro del atraco estirado toda la temporada. ¿Qué ocurre? Pues que La Casa de Papel era algo que siempre tenía era muy frenético, se quemaba guión muy rápido, ¿vale? Cuando ha llegado a Netflix le han metido dinero a punta pala, o sea, se podía llevar un contador de estos, como un cronómetro, con los miles de dólares que iban quemando en presupuesto en la tercera temporada de La Casa de Papel. Pero bueno, seguía quemando el guión muy rápido. Y aquí han ralentizado, han echado el freno, han dicho, ojo, no me cierre usted en una temporada la historia, ciérremela en tres. Esto es lo que se dice hacerle un Hobbit a Peter Jackson. No me cuente la película no me cuente el Hobbit en una película, cuéntemelo en tres. Y así tuvimos lo que obtuvimos, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hay, ¿no? Al final es el ritmo trepidante se sigue consiguiendo a base de mucha acción, mucha adrenalina, mucho ritmo, montaje frenético, pero si te paras a pensar que te han contado en estos 8 episodios, pues te han contado pues una página de guión o dos páginas de una página de sinopsis de guión, ¿no? O sea, esto es lo que hay. Y la serie pues tiene sus defectos, se le ve sus tal, pero eso sí, se consume en 2 días,
engancha,
¿no? Puedes dejar de mirar y eso es mucho. Ya, eso es decir, eso de una serie hoy en día que te entretenga, que te mantenga pegado al asiento, eso ya es un mérito increíble.
No, pero hay que pagar el peaje para los que no lo hemos visto de ver las temporadas anteriores.
Que se hacen más lentas y más largas porque claro, tienen más relleno, claro.
A mí es lo que me echa para atrás. Y luego, encima, luego ya está, ya el tema ya personal es la un poco la perversión de un himno como el Bella Ciao. Que eso ya es. Pero que eso ha tenido, por otro lado, un efecto que me ha hecho bastante gracia y es. mucha gente que se ha sentido luego sucia cantando el Bella Ciao porque habían visto La Casa de Papel y luego habían descubierto su origen, el origen de la canción, y claro, ahí ya dijo, hostia, a ver si he estado yo cantando una canción partisana sin ser yo nada de eso. Entonces, bueno, ese ha tenido un efecto también...
Es que es algo que se le ha achacado mucho a la serie. Yo hablando con gente con la que... Jesús Pérez Mora mismamente, que con el que hacía Serial Me, he hecho ya tantos podcasts de series en mi vida que ni me acuerdo de todos. Y Jesús en concreto siempre echaba en serio... le echaba a faltar un poco... ¿Sí? Ese carácter iconoclasta de tomar todos los símbolos de la izquierda, que se toman, esos monos rojos, ese Bella Ciao, esa especie de modos y formas de Robin Hood, pero luego tirar para otro lado completamente distinto.
La máscara, ¿no? Imitación de V de Vendetta y estas cosas.
Claro, pero luego hacer completamente, lavarse las manos en cuanto a compromiso político y social y eso dejarlo completamente de lado para contarnos una historia de atracos, sin ninguna implicación social, sin ninguna crítica política al sistema, sin nada, ¿no? Es un poco coger las formas, las maneras y pervertirlas en cierta forma, ¿no? Entonces hay gente de izquierdas que yo he escuchado, pues eso, muy enfadada con ciertas formas y ciertos usos que hace La Casa de Papel para luego no reivindicar absolutamente nada. Pero bueno, es un producto de entretenimiento.
Sí, yo también soy de la opinión de que hay cosas que, bueno, pasan a la cultura popular y ya está.
Claro.
Pierden el significado original y punto. Tampoco pasa nada.
Puede ser como llevar un crucifijo, ¿no? Colgado al cuello y que para ti no signifique nada, ¿no? Y para otra gente sí, lo es todo.
De hecho, es curioso cómo entre los traperos hay como una resurrección de la iconografía religiosa y demás, cuando me da a mí que no son ellos muy seguidores de los preceptos de la iglesia. Pero bueno.
No, y yo conozco gente que es costalera en Semana Santa y es totalmente atea, pero que lo hace por cultura, simplemente, por la cultura de su pueblo y ya está. O sea que...
Bueno, pero ya lo decía, creo que era Machado, ¿no? Aquel trueno vestido de nazareno en algunos de sus poemas. Que Machado a la Semana Santa sevillana la atizaba con saña, ¿no?
Sí, señor.
Así que, pero sí, bueno, de todas maneras, pues son estas cosas que estas series que tú las ves y no sé, te entretienen, las ves con agrado y luego, pues las comentas y todo el mundo está en las redes sociales hablando, ¿no? Bueno, pues parte de la sociedad de nuestros días y no te arrepientes. Recuperarla desde el principio, pues hombre, no sé qué decirte. Creo que hay cosas mejores.
Creo que la experiencia que tuve con La Casa de Papel fue un día que estaba viendo un partido de fútbol que echaban Champions en Antena 3 en aquella época y después colaron a traición el estreno de la serie. De esto que no te ponen ni publicidad ni nada, termina el partido y te la enganchan.
Pues qué raro, porque otra cosa no, pero no, no, en Antena 3, cuando narraban la Champions...
Los primeros minutos allí para que piques y luego ya te meten 800
minutos. No, me refiero al propio narrador, está narrando el partido y le recordamos el estreno de La Casa de Papel, no sé qué les cuento, y están más vendiendo el producto.
Como eso no lo escucho directamente, no.
Claro, es que de lo que se quejaba mucha gente cuando emitían la Champions en Antena 3 en abierto, era que se pasaban más tiempo vendiendo el muñeco, vendiendo el resto de productos de la cadena que narrando el partido.
Es que es lo que tiene el fútbol. Son 45 minutos seguidos donde no puedes poner publicidad. Y eso... eso es costoso, vamos. Tienes que venderla de alguna manera.
La tenemos liada con el fútbol. Sobre cuándo volverá, no volverá. Esa guerra que tenemos aquí entre la federación, la liga, la asociación de futbolistas...
Bueno, esta gente se está montando el culebrón, pero lo llevan montando desde hace años, o sea...
Bueno, pero yo creo que, por ejemplo, la Champions, yo creo que ya no tendría que volver, que dices, a ver, yo qué sé, ¿quién ha ganado al vigente campeón? Pues a ese que se le dé la Champions y ya está.
Sí,
y ya está, y no hace falta más. Yo es que no creo que haya que ahondar mucho más. Y en la liga, bueno, pues ahí ya habrá que ver, pues yo qué sé.
Complicado la liga, ¿eh? Que dejarla como está, no, que en primera podría valer, pero en segunda, vamos, anular la competición. Dice, pues en primera igual puede estar la gente más o menos de acuerdo en anular la competición. Pero díselo en segunda, ¿qué haces con el Cádiz y el Zaragoza?
Dile al Cádiz que se anulan.
El Zaragoza que lleva 5 años en segunda o 7, no sé cuántos lleva, la quinta ciudad de España en población, que ya está claro que iba a subir, vamos. Prácticamente el ritmo que tenía y todo. El Cádiz, que lleva desde la jornada 1 prácticamente siendo líder de segunda. ¿Qué haces? Les dejas en segunda otro año, que igual el año que viene están a mitad de la tabla.
Y queremos ver a la Almería con Guti en primera, por Dios.
Hombre, yo me conformo con ver al Cádiz en primera. O sea, con el Cádiz en primera y la Ponferradina, ya sé que no está como para subir, pero por lo menos que no baje. Yo con eso ya me he dado un canto en los dientes.
Tienes unos equipos muy raros, ¿eh? De todos los puntos de España.
Sí, no, pero a ver, al final, o sea, mi equipo, y no miento, vamos, no lo sabe todo el mundo, mi equipo es el Atlético de Madrid, porque es donde yo me he criado. Yo no soy de Madrid, pero yo me he criado aquí en Madrid desde los 5 años y me crié los primeros años de mi vida en la zona de Antonio López. O sea, yo cerca de mi colegio yo veía todos los días el Calderón. O sea, que al final, pues, para mí era el equipo del barrio. La Sociedad Deportiva Ponferradina, porque es el equipo de mi tierra. Y por otras razones mucho más personales que ahora mismo no vienen al caso. Pero vamos, tiene que ver con un tío mío que falleció. Y luego, pues, el Cádiz, que es un equipo que, el Cádiz es como el Rayo. Es un equipo que te tiene que caer bien a la fuerza. Ya sea por ese buen rollo que transmite. Y, o sea, el Rayo, pues, porque el rayito es el Rayito. Y todo lo que tiene, toda la masa social que tiene detrás y todo lo que representa para ese barrio.
Y es el Rayo es el único equipo que tenemos aquí en España que representa un poco el fútbol de barrio al estilo inglés, digamos, de alguna manera.
Sí.
¿Vale? Porque claro, aquí estamos acostumbrados que una ciudad como Madrid o Barcelona, que son los más grandes, pues como mucho tengan un par de equipos en primera y tal, cuando en el Reino Unido, pues Liverpool tiene unos pocos, Manchester puede tener unos pocos y Londres tiene 800 equipos que han estado en primera. Y claro, pues allí la gente se identifica por barrios. Aquí el Madrid o el Atleti, pues son equipos que tienen aficionados en toda la ciudad, digamos, y en toda España. Pero allí sí se estila todavía esto de no, este es el equipo de mi barrio. Y claro, aquí lo único que tenemos parecido a eso es el Rayo, quizás.
No, y mucha gente de allí en Reino Unido, el tipo que es del Millwall, es del Millwall. Y le suda a tres narices que esté en segunda, en tercera o en primera. Es del Millwall.
Sí, aquí durante muchos años todo el mundo era del Madrid o del Barça y luego del equipo de su pueblo, pero pero sí tenemos algo. Pero bueno, lo del deporte va a tardar mucho en volver, y además yo creo que nos han estado, a ver, no es que nos hayan estado engañando, simplemente todas las ligas profesionales, o cualquier deporte profesional, son muchos millones en publicidad, y claro, cuando tú ves venir esto y dices, vamos a ver, pues si en China se han tirado no sé cuánto tiempo con un régimen dictatorial que los tenía todos en casa encerrados. Y aquí estamos tal cual. Aquí esto va a tardar mínimo 2 o 3 meses en empezar a arreglarse, y mínimo vamos a tardar 6 o 7 meses en tal. Pero claro, tú no puedes decir eso. Tú no puedes decir, chachos, que se ha acabado todo, que este año no hay más liga, no hay nada, porque tienes ahí un montón de millones en patrocinadores y demás. Pasó lo mismo con la Fórmula 1. Yo soy fan de la Fórmula 1 y el esperpento del Gran Premio de Australia fue tremendo. El Gran Premio de Australia es el primero de la temporada. ¿Vale? Pues ya con Italia ya metida en todo el fregado, se fueron a Australia. Dice, pero ¿cómo van a hacer el Gran Premio? Se fueron todos para allá. Claro, la mayoría de equipos están afincados en el Reino Unido. Y en el Reino Unido, por esa época, pues todavía no había nada. Pero en Italia sí. Y de Italia iba para allá Ferrari e iba para allá Toro Rosso, hoy Alfa Tauri. Y de Suiza, que está cerca, iban los Sauber, los Alfa Romeo ahora. Y claro, dices, claro, todo esto te lo lleva allí. De hecho, los de Ferrari creo que necesitaron un permiso especial para salir. En fin, un movidón. Y todo el mundo tenía claro, dice, a ver, esto no se debería hacer. Pero claro, los han movilizado, los ha llevado todos para allá. ¿Y cuál era el problema? Cuando de repente salieron los positivos en McLaren, curiosamente. El problema no era si queremos correr o no, si estaba claro que ello no se tenía que correr. El problema era quién cancelaba la carrera. Porque el que la cancela es el que paga. Y claro, no es lo mismo que la cancele el circuito organizador a que la cancele la propia Fórmula 1, a que la cancele no sé quién. Entonces, bueno, estaban todos allí jugando de no, cancélala tú, que a mí me da risa. Y fue ridículo todo. Y en fútbol y en todo lo demás, estas guerras internas que está viendo igual, pues al final es lo mismo, es por el dinero. No es por temas de queremos que se juegue, queremos que no se juegue. Sí, a ver, nadie en su sano juicio está pensando realmente ahora mismo en jugar. Pero claro, hay mucho dinero en juego y hay que ver qué va a pasar con ese dinero.
Yo veo más factible que se termine la temporada, aunque sea tarde. Es decir, que se termine en las ligas, la Champions o lo que sea. Y que la temporada 2020-2021 sea realmente la temporada 2021. Y que la siguiente temporada sea una temporada corta, a lo mejor a una sola vuelta y tal. Y además pensando que en 2021 hay Eurocopa, hay Juegos Olímpicos y va a haber una saturación importante. Entonces, yo creo, lo veo más factible que se termine, aunque sea en octubre, antes que la cancelación. Sí, porque la cancelación
el supondría... tema de competición europea, porque aquí en España no se puede jugar en verano.
Por eso lo digo.
Jugando un partido. Pero
por
claro,
eso lo
dile
digo.
A los de Europa que hasta octubre o noviembre no termina la Champions.
Bueno,
fin.
Bueno, pues que se aguante Europa por una vez. Hombre, ya.
Esto no lo veo. Yo no lo veo. No lo la sé. Verdad. No sé
Yo
cómo va a acabar todo esto.
Tuve la oportunidad de ir al Club Dados, no fui. Y no sé cuánto tardaré en ir, ni que volvamos a grabar en Zacatrus, porque probablemente hasta que no esté vacunado yo no pueda salir de viaje. Así que bueno, nos espera un año por delante, no de confinamiento, pero sí igual con ciertas cosas todavía que no son la normalidad absoluta.
Sí, no, está claro, grandes espectáculos públicos y demás, aunque, ojo, cuidado, en China ya he visto imágenes que este fin de semana pasado ya han empezado con todo, ya había aglomeraciones en zonas turísticas, tal, no sé qué, porque además la gente tendrá unas ganas de salir que flipas, y aglomeraciones, pero aglomeraciones brutales en áreas turísticas y demás, que además el gobierno incluso ha puesto algunas gratis y todo eso, que dices, pues no sé yo si esto, o sea, después de haber sido los más talibanes del mundo con el tema de la cuarentena y tal, ahora que des esta manga ancha de repente, igual es un poco peligroso, ¿no? Nunca sabes si puede haber otro brote, yo qué sé. En fin.
Bueno, da igual, porque China ha comprado a la Organización Mundial de la Salud para que hagan lo que ellos digan, según he leído por ahí, así que no hay que
preocuparse. Sí, bueno, en fin. Como si la Organización Mundial de la Salud necesitara que lo compraran para decir alguna tontería de vez en cuando. Pero bueno.
Sí. En fin, oye, que nos hemos desviado
nos
mucho
hemos,
y, est-
nos hemos
y estoy viendo
completamente,
y estoy viendo el crono y a lo mejor
sí, yo el crono también lo estoy viendo y no sé, José Luis, si tú querías comentarnos hoy alguna cosa más.
Pues yo creo que nada más, ya podemos hablar otro día de otras cosas, pero bueno, yo creo que entre las tres series de Movistar en La Casa de Papel ya hemos dado unas cuantas pistas de ocio. Yo tengo que decir que también estoy con el universo cinematográfico de Marvel. En su día vi alguna película, pero ni mucho menos había seguido el orden. Y ahora con Disney Plus, pues claro, es que hay 19 de las 23. Y en Netflix y Amazon hay otras 3. Entonces es muy fácil hacerse el orden cronológico. Yo estoy siguiendo el cronológico, ¿eh? O sea que Capitana Marvel ya la he visto. Y me ha gustado muchísimo, por
muy
cierto.
Bien.
Y bueno, pues disfrutando de las pelis de Marvel, que esto sí que es una serie de alto presupuesto, porque si las ves seguidas. Sí.
Lo que pasa con ver Capitana Marvel antes que otras, porque por el orden cronológico al transcurrir en los 90, es que hay algunos chistecitos que te los puedes perder un poco, digamos.
Ya.
Pero bueno, nada grave.
Hombre, la escena post créditos de Capitana Marvel ya me imagino que
sí, ahí.
Que es post chasquido de dedos, me imagino.
Sí, no, pero también por yo hablo ya de cosas de gatos también.
Pero bueno, está bien ver que el ser más poderoso de la galaxia ya está presentado, o sea, que tiene que la última solución, me imagino, para los problemas ulteriores, y que encima es una mujer, lo cual es muy de agradecer, ¿no? Que sea superheroína.
No, hay, bueno, y de eso hubo bastante también polémica, porque mucha gente que no se leyó un cómic de la Capitana Marvel en su vida estaba haciendo críticas respecto al uniforme, a no sé qué, y en fin. Como yo suelo decir, que se vayan a esparragar. Es una película muy divertida, muy disfrutable y Brie Larson está increíble.
Está increíble.
Esa la tengo pendiente porque esa sí me la han recomendado bastante y mira, pues igual me la veo a pesar de mi...
Y te digo otra cosa, yo no he sido nunca pro Scarlett Johansson, no ha sido una mujer que ni como actriz ni como mujer me haya seducido demasiado, y como la Viuda Negra, uff, está tremenda. Tremenda.
Pero, tú fíjate que yo que solo vi el primer arco, las primeras pelis, y no sé si alguna suelta de las posteriores, siempre me parecía que la Viuda Negra estaba como ahí de fondo. Entonces, no le prestaba, de hecho, hasta el tercer arco, de hecho creo que todavía no tiene película suya, ¿no?
Se ha retrasado el estreno de su película.
Pero no sé, un personaje que está ahí desde el principio y todavía no le has dado, pues yo me acuerdo de ver Vengadores,
bueno, pero es
de las otras, y ella estaba ahí. Pues
pero te digo una cosa, no sé. Cada vez que sale en Iron Man 2 se come el plano ella.
Sí, es que ha ido su personaje ha ido ganando mucho peso a medida que avanzan las películas. El personaje en general en los cómics de la Viuda Negra la Viuda Negra también es que es un, en cuanto a los Vengadores, es un Vengador menor tradicionalmente en los cómics. Lo que pasa que aquí en las películas le han dado mucho más protagonismo porque las películas también beben un poco de la línea Ultimate. Creo que a lo mejor nos estamos adelantando incluso al programa.
Al siguiente programa con Carlos. Que viene del universo cinematográfico.
Pero bueno, en resumen, el personaje de la Viuda Negra en las películas ha ido ganando mucho peso, mucho protagonismo. Scarlett Johansson está increíble en todos los sentidos.
Yo creo que es mérito de Scarlett Johansson.
Sí.
Es que la comparas con otras actrices que salen en el universo. Con Natalie Portman mismamente en Thor, y es que se la merienda con patatas.
Sí.
Completamente, ¿sabes? Incluso a Gwyneth Paltrow se la merienda con patatas. Y mira que tampoco está mal Gwyneth Paltrow, haciendo de Pepper.
Sí, el personaje también de Pepper mola mucho.
Bueno, pues yo el resumen un poco de la fase 1 es con fase 1 con Capitana Marvel. Es Capitana Marvel muy bien, Iron Man muy bien. Y luego la película esta de Hulk con Edward Norton, madre mía.
Lo que podía haber sido y lo que es.
Sí. Y Thor, bueno, ahí está. Se puede ver, pero bueno, bien.
Bueno, Paco, ve echando el cierre, anda.
Sí, no, nada más que añadir. Emplazamos aquí a José Luis a que vuelva la semana que viene cuando quiera para seguir hablándonos de lo que él quiera. Y nada, pues por nuestra parte... Vámonos ya a escuchar lo que nos recomienda nuestro amigo Germán en Animando la Cuarentena.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestra cuarentena con un poco de animación no tradicional. El corto que hoy les traigo es una de esas piezas que, bueno, volví a verlo en estos días para hablar de él. Ves número 20, 30, no sé cuántas veces que lo he visto. Es una maravilla. Volví a llorar como las decenas de veces anteriores que lo vi. Se llama Crack. Es un corto del artista canadiense Frederick Bach. En realidad él nació en el Sarre, en su momento Francia, emigró... Nació en los años 20, emigró apenas terminada la Segunda Guerra Mundial al Canadá y bueno, es un artista quebecuá. Vivió en Quebec. Y este corto narra la historia del siglo XX en Quebec. Un artesano que hace una silla mecedora en donde se casa, nacen sus hijos... juegan sobre la mecedora, toda la historia del siglo XX se va desarrollando a los ojos de esta silla. Es de una belleza conmovedora. Bach usa colores pasteles, dibuja todo a mano. Durante años su técnica fue pintar con los dedos, por eso no hay gran detalle en sus rostros, en sus dibujos, pero en general, cuando la animación es tan pictórica, pierde un poco en su flujo, pero bueno, este no es el caso. Es una verdadera maravilla. Quizás es el corto que más los insto a ver. No es tan cortito, dura, no recuerdo, unos 15 minutos. Es muy bello, muy conmovedor. Y espero realmente que los disfruten. Como siempre, les dejo los enlaces para que lo vean. Hasta luego.
Y bueno, tras escuchar a nuestro amigo Germán con sus recomendaciones, valga la redundancia, muy recomendables, Michael, ¿hemos echado el día o no?
Hemos echado el día, yo ya cierro esto, me voy a comer y a comerme una torrija de postre que creo que todavía me quedan y ya luego ya a hibernar hasta mañana.
En fin, qué suerte, yo no tengo torrijas, no tengo nada. Pan. En fin.
Pues es cuestión de hacerlas, hombre. Te pones ahí.
Déjalo, que lo que no mata engorda. En fin, no me apetece ahora ninguna de las dos cosas.
Pues lo que no mata engorda, somos unos supervivientes, Paco.
En fin, pues nada, mañana, bueno, mañana ya es sábado, sabadete, y toca noticias curiosas y, y demás relacionadas directa o tangencialmente con la pandemia. Y bueno, ya, ya os aseguro que tenemos algunas que son un tanto descacharrantes.
Sí, sí, sí.
Así totalmente. Que, pues nada, Michael, nos vemos mañana.
Un abrazo a todos, adiós.